Hermana, casi leía una escritura. Estaba escuchando, digo, tocó parte de la escritura que voy a tocar. Vamos a hablar algo, claro, diferente, pero ella tocó algo de Elizabeth. Y vamos a hablar de otra gran mujer. Usted se va a dar cuenta de quién. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Por qué no evangelizamos y leemos ahí en la pantalla? Está a la vista la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y cuando el ángel en donde ella estaba dijo, entrando, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Vamos a dejar la escritura ahí y luego usamos ese capítulo y el siguiente para dar el mensaje. Soberano Dios, te damos gracias por tu amor, ese dulce amor con que tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo, aunque nosotros no lo sabíamos. Has amado, Señor, a cada madre, a cada padre, a cada hijo, a cada abuelita, a cada uno, a cada niño que está naciendo. Señor, venimos aquí ante tu casa, nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Señor, que nuestras palabras sean edificantes, que conlleven, Dios, ánimo, que conlleven exhortación, que conlleven salvación a todo aquel que escucha tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchaba uno de los cantos anteriores que le decía: mi Dios es increíble. ¿Cuántos creen que Dios es increíble? No sé si podríamos elevar a una madre así. ¿Cuántas madres increíbles hay? Dice: ay, yo me quedo muy bajito, ¿no? Pero ¿saben qué? María halló gracia delante de Dios. ¿Cuántos han hallado gracia? Quiero hablarle acerca de unos consejos para ser precisamente una madre increíble. ¿Cuántas madres increíbles? Dice: ay, hermano, me queda el paquete grande, ¿no? Alabado Dios. Bueno, ya se da una idea más o menos de quién vamos a hablar, ¿verdad? Queremos honrarles, bendecirles. ¿Sabe que esto del Día de la Madre, parece que los 1900, no apunté fechas exactas, pero hubo una hermana, le decía a Leonor, que tuvo a su madre viejita y luego enferma, y ella la visitaba y la amaba tanto que al final, cuando murió en su sepelio o en su funeral, dio un clavel ahí. Desde entonces, el presidente de entonces, de este país, promulgó que el Día de las Madres fuera el segundo domingo, ¿no? El día que caiga, en esta ocasión, pues cayó este día. En nuestros países, pues son el día 10, ya pasó, sabemos eso, latinos. Pero bueno, eso es la historia y como un trasfondo así rápido para avanzar, pero realmente si nos vamos al contexto de la palabra de Dios, nos vamos allá a Éxodo 20, 12, algunos textos no los dejé, pero ahí dice el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Entonces ese trasfondo viene de la Biblia, es bíblico lo que esta hermana o señora hizo en los 1900, es extraído de la palabra, y todo esto inclusive se trae más al contexto del Nuevo Testamento, y a los apóstoles, como es Pablo, explican que es el primer mandamiento con promesa. O sea que los demás cuatro, tratan de Dios, ¿verdad? Los cuatro. No dice honrar a Dios lo primero, pero ya cuando entra a la familia y a la mamá y al papá, trae promesa. Ese es el único mandamiento que trae promesa a los hijos e hijas. Aunque estemos grandotes y por allá en los Estados Unidos, alabado Dios, tenemos que honrar a nuestros padres. Cuando la mamá habla, pues callamos. Y si nos regaña, sufrimos la regañadita. Cuenta la historia que la señora Barbara Bush cuenta su hijo, ¿no? Expresidente, una vez visitaron a su papá Bush padre. Le anticipo eso nomás porque estamos hablando de la honra, queremos honrarles, bendecirles. Visitó a papá Bush a casa. Y muy de madrugadita, temprano, Jorge W. Bush se levantó y se fue con su papá a la chimenea y a hacerse un café. Y cuando bajó la mamá de él, ¿cómo se llama? ¿Se llamaba? Del señor Bush. Bárbara, ¿no? Bárbara. Ok, bajó, llegó la mamá de él, bajó y lo vio con los pies subidos en la mesita del centro ahí, y le dijo, oh, no. Dice, me baja los pies inmediatamente de la mesa. Y le dijo papá Bush, dice, pero Bárbara, él es el presidente de los Estados Unidos. No importa, me lo bajas. Y el presidente de los Estados Unidos bajó sus pies para honrar a su madre. Bueno, esto es glorioso, si sucedió, ¿verdad? ¿Cuántos honran a sus padres? Bueno, hermanos, parece que la maternidad está disminuyendo mayormente en los Estados Unidos, en estos países como en Europa, en Roma, por allá, en Italia. Si usted se fija, las parejas cada vez deciden tener menos hijos, cada vez menos y menos. Y ahora se estigmatiza en el mundo moderno contemporáneo a la persona o a la pareja que tiene varios hijos, 4, 5, 6, 10, válgame Dios, alabado Dios. Alguien decía, dice, miren, 5 hijos y yo con uno no puedo. Mi mamá cómo tuvo que soportar eso. Yo pensaba, padre, padre santo, mi madre tuvo 11 y uno perdido, ¿no? Uno que partió con el Señor. Bueno, aquí están algunos, ¿verdad? Sentados. Bueno, entonces vemos que las parejas cada vez quieren tener menos niños, quieren ser, o no quieren tener ese pacto, esa relación con Dios. Pero damos gracias a Dios de que Él, a través de la Biblia, nos ha dado un retrato, nos ha dicho cómo nosotros guiarnos, cómo honrar a nuestros padres. Y en esta ocasión quiero hablarle de la mamá más, por decirlo así, más famosa del mundo. ¿Quién es? María, conocida la Virgen María, ¿verdad? Entonces vemos que María, la misma madre de Jesús, ahora, usted puede convertir a un niño o a una niña en este momento. O sea, puede adoctrinarlo y puede guiarlo hasta que crezca. Y usted va a ver los cambios que él va obteniendo poco a poco. Entonces, pero usted no sabe que al crear ese niño o niña, ¿qué clase de niño va a tener? Escuchamos un shooting o una masacre en el área de Denver, ¿verdad? Highland Ranch, creo. Y vemos que es una escuela alta para niños muy, muy educados, que les gusta la ciencia y todo eso. No sabemos si el que murió era uno de ellos, el que dio su vida por los demás. ¿Qué sabe usted, mamá o papá? Hoy en día se fomenta el aborto y se apoya mayormente en este país y otros liberales, alabado Dios. Y ese niño o niña que no quiere traer al mundo iba a ser un científico, un sabio, un doctor, un maestro, alabado Dios. Entonces, es lo que una madre que está criando a su niño o niña no sabe. Lo que Dios puso en sus manos son joyas preciosas, joyas de gran valor. Se imagina, por ejemplo, el niñito Moisés, puesto en la mano de su mamá, que su mamá lo entregó, lo metió a aquella canastita de juncos y lo echó al río de Egipto, plagado de cocodrilos, a la providencia de Dios, que fue rescatado por la hija de Faraón y fue el libertador del pueblo de Israel. O sea, para darle nada más una vislumbre de todo lo importante que es. Entonces, antes de tener una familia grande, era algo bien popular, pero ahora no. Como dije, ahora lo ven a uno raro. A la mujer, por ejemplo, antes se decía, recuerdo yo en mi país, ¿y a qué se dedica? Llenan alguna encuesta, un cuestionario, y tu papá que es pues obrero, o es carpintero, minero, agricultor, o X, alabado Dios, y tu mamá ama de casa, y todos llenábamos ama de casa, ama de casa. Era un honor, trabajaba la mamá en casa. Hoy no, ¿verdad? Hoy las mamás es a trabajar, las mamás es o las esposas, alabado Dios, las abuelitas pues hasta ellas, ¿no? De niñera, ¿no? Pero bueno, entonces permítame decirle que la familia tiene una alta prioridad para Dios. De hecho, las más altas de la sociedad, porque antes de la iglesia o el gobierno o la estructura de las universidades o de la política de las grandes empresas, está la familia. Dios instituyó la familia, es la institución más alta con prioridades igualmente primeras. Entonces, antes de seguir con esto, yo no estoy disminuyendo la soltería, si es soltero o soltera, no, alabado Dios, si es que Dios lo llamó así o usted no se ha casado, bueno, esperamos que aprenda también de este mensaje, amén, si por algún acaso estén escuchando. Pero vamos a ver entonces, hablar de la mujer o la madre más famosa de todos los tiempos, una mujer llamada María, la madre de Jesús. Y cuando tocamos esto, usted dice, bueno, pero las iglesias de los cristianos casi no se habla de ella. Muchos casi no quieren tocar estos temas porque dicen, bueno, ellos no adoran a María o no la aman. No, nosotros amamos a María, honramos a María, adoramos a Dios, ¿verdad? Alabado Dios. Y creemos lo que una gran mujer, y ojalá todas las madres que me escuchan y que están allá, siguieran el ejemplo de ella para que fueran una madre ejemplar. Y María, el alto precio que ella pagó, conforme la Escritura, vamos a ir y quizá usemos el capítulo 2 como lo vamos a hacer para hablar de ella. Entonces, vamos a hablar que ella, alabado Dios, Dios escogió a esa mujer maravillosa, halló una gracia especial. Ella era totalmente consagrada, una judía devota, entregada a Dios. Quizá en la edad de las jovencitas judías se casaban de los 16 a los 17. Hoy también, ¿verdad? Y muchas de nuestras madres, pero era la edad, entre esa edad, donde ellas se casaban muy jovencitas, sin experiencia del matrimonio, y además la sorpresota, ¿no?, de ser jovencita y entrar ese personaje lleno de luz llamado el ángel Gabriel. La Biblia especifica bien claro, no hay por qué confundirse ni nada, y se sorprendió ahora el saludo que le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Se imagina una manifestación de esa magnitud? Resplandece y ese ser angelical y su rostro como el sol y sus vestiduras blancas, más blancas que la nieve, y ese saludo. Es cuando de repente usted a alguien le saluda: hermano o amigo, Dios te bendiga. Y usted nunca está, no está acostumbrado a eso, pero esa sorpresa. Y luego lo que le empieza a decir el ángel, o sea, la agarra toda sorprendida. Yo creo que se quiso desvanecer a una jovencita de ese tipo. Entonces, vemos que los cristianos casi no tienen entendimiento de eso, o muchos ignoran acerca de ella. O sea, muchos se pelean por ella, por ese caso. No me voy a meter a profundidad, aunque la Biblia me respalda completamente, alabado Dios, la palabra que voy a decir. Por eso muchas veces tomo nota, hago mis bosquejos, escudriño y estoy seguro de lo que voy a decir conforme a la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es bien clara, por ejemplo, 2 Timoteo 3:5, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ahorita vamos a honrar a esta santa mujer, vamos a ver, alabado Dios, lo que ella hace, y vamos a ver algunas 5 o 6 características. Era 1 Timoteo, alabado Dios, algunas características que califican a María, la madre de Jesús, para ser esa gran mujer que ella fue. Vamos a ver, alabado Dios, ella no tenía experiencia. ¿Se imagina? Tal vez había algo de cocina. Conocía la religión judía, amaba a Dios, conocía los mandamientos. Pero, por ejemplo, las experiencias que tienen nuestras jovencitas ahora con el asunto del sexo, del embarazo. O sea, ¿se imagina? Entonces, el verso 25, alabado Dios, 28 en adelante, ahí donde estamos, dice que entrando el ángel en donde ella estaba, le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí el 31, lo pueden poner también allá. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí le dice el mensajero el motivo de su mensaje que él trae de parte de Dios, y es cuando ella se sorprende, ¿verdad?, lo que el ángel está diciendo. Entonces, ella contesta algo en el versículo 34, bien sorprendida, y le dice: ¿y cómo será esto? Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Virgen, ser virgen en el griego significa no haber tenido intimidad con un hombre, con un varón. La virginidad está hablando de su cuerpo, ¿verdad?, de su ser. Entonces, ¿cómo será esto? Entonces, esta respuesta, vamos a tomar entonces este pensamiento primero, que María, la madre de Jesús, fue una mujer increíble porque ella entendió el significado sagrado de cada concepción y embarazo. Dios escogió a las mujeres para que engendraran los hijos, ¿verdad?, de nosotros. Vemos a Eva, la primera mujer de todos los vivientes, y fue la mujer la que iba a concebir los hijos y el embarazo. Entonces, una madre increíble empieza entendiendo el significado sagrado que Dios le dio. Es algo sagrado traer un ser a este mundo. Se imagina hoy cada minuto, cada instante matando por los abortos, o la gente dando permiso que los médicos los maten. O sea, son leyes totalmente anti Dios, Por eso caen los juicios a las naciones. Y nos preguntamos, hay veces que la madre tierra o la madre naturaleza, no, es causa del pecado. Esa palabra pecado no aparece en los noticieros, ¿verdad? Entonces, el primer embarazo fue muy especial. Si usted se fija, a ver, lo voy a llevar, mire, quiero meterme al cuadro de una mujer, porque yo no soy mujer, yo voy a dar consejos como pastor, como ministro, extraído de la palabra de Dios. Pero la quiero llevar a ese cuadro, yo quisiera hacer una película, así que estuviera pasando allí imágenes y versículos. Pero voy a traer memorias a usted, recuerdos, mamases. Cuando se casaron emocionaditas, muchas quedaron embarazadas al principio. Fue algo que se les salió de control, ¿no? O sea, no juzgamos eso. Pero bueno, vamos a ver, esperaban su primer hijo o hija, el primogénito. Y casi siempre el primer hijo es algo especial, porque es la experiencia. Nadie se los cuenta, desde que sintieron esos golpecitos, cómo se movía la vida, otra vida dentro de ustedes, y esas pataditas, y a nosotros nos tocó poner la oreja ahí, ¿no? Puntapié ahí, alabado Dios. Pero es especial el primer embarazo, ¿verdad que sí, mamás? Claro, el segundo también se espera, bueno, ahora que sea niña, y Dios concede una niña ahora, alabado Dios. Pero es algo especial, ¿verdad? Y ya los demás, pues, ya, como por ejemplo nuestras madres de 10, 11, uno y otro y otro y otro y otro, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Dijo ella. Entonces, hay veces las cosas como que se salen de control. Por ejemplo, hay personas que quedaron embarazadas a los 40 años. Conocí una amiga, una mamá de un amigo mío, ya había su esposa, estaba embarazada y la mamá de él también. Y dice, ay, pues qué vergüenza, qué pena, no quieren salir a la calle, que se enteren, ¿no? Son cosas que a veces se salen, pero eso no es pecado, alabado Dios. O, por ejemplo, hay asuntos, el versículo 37, a ver, para ir con la Biblia, verso 37 de Lucas 1, porque ninguna cosa, le contesta el ángel, ¿cómo será esto? No conozco varón. Dice, le explica, vamos a leer el otro muy importante verso, donde llega el Espíritu Santo y le hace sombra. ¿Cómo será esto? 35, respondiendo el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Luego, ahora sí, el versículo que pusimos ahí, siguiente, le explica el ángel por qué, pero nadie va a quedar embarazado así, hermanas, nadie ya. Solamente fue María que el Espíritu Santo le hizo sombra porque iba a tener al Hijo de Dios. Ninguna mujer ha tenido esa experiencia ni la tendrá jamás, solamente ella. Por eso fue bendecida, bienaventurada. De aquí en adelante le llamaría bienaventurada y también el fruto de su vientre, ¿verdad? Entonces, porque ninguna cosa le contesta el ángel es imposible para Dios. Esa es la palabra que a veces decimos nosotros que dijo el ángel Gabriel. Aquí vemos entonces qué gran pensamiento este, ¿verdad? Nada hay imposible para Dios. Ahora, también es posible que con la ayuda de Dios Él le va a dar su gracia. De hecho, algo interesante aquí en la familia, que le nace un hijo o una hija, alabado Dios, es que a la persona muy avanzada, casi siempre en la Biblia, cuando la persona tenía muchos años, en este caso ya era jovencita, Dios escogía a las mujeres para, o a los hijos para algo especial. Aquel Juan el Bautista, aquella Elizabeth, aquella Sara, ¿verdad? No es el caso aquí de María. Pero vemos a esta madre increíble que ella entendía su llamado y entendía la concepción y el embarazo. Ella dijo eso, verso, alabado Dios, 47. Bueno, aquí Lucas 2, vamos a brincar a Lucas 2 para hacer y dar esos, seguir dando esos consejos. Lucas 2, ahora el capítulo 2, verso 4. Y subió José de Galilea a Nazaret, porque era de allá, ¿verdad? A Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, y por cuanto era de la casa de la familia de David. Y luego dice que para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, es como andaba de novia, no se habían casado, y la cual estaba encinta. Luego, el verso 6 y 7, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir, o dar a luz, la versión más moderna, y parió a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y acostándole en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahí tenemos que ella entendió, ella se sometió, porque ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra, alabado Dios. Si usted lee, alabado Dios, el verso 48, a ver, 2:48, para ver las palabras que yo estoy diciendo. Y cuando le vieron, se maravillaron. Y díjole su madre. No, bueno, esa es 1.48. Vamos a interactuar con los dos capítulos. Ese versículo es igual, pero en el otro capítulo, alabado Dios las palabras que María dijo. Porque ha mirado la bajeza de su criada, o su sierva, como dice mi versión, porque aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ahí tiene, ella es bienaventurada, es dichosa. Nosotros decimos feliz día de las madres, pero decir bienaventurado es dichoso, es decir, tres veces bienaventurada, es la palabra dichoso, o tres veces feliz, aunque feliz es el contexto del mundo, ¿no? Feliz cuando se tiene dinero, cuando está sanito y que está el clima como hoy, bonito, pero bienaventurado viene del contexto, aquel que es humilde, que es sencillo, que haya gracia delante de Dios, inclusive que es perseguido, que es de limpio corazón. Eso es el contexto de ser bienaventurado, es lo que vio Dios en ella. Ahora, los versículos que se sacan en el contexto de decir, por ejemplo, primogénito, si usted se fija, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios tiene un Hijo único y unigénito y es Jesús. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estos términos que interactúan en la Biblia como unigénito y primogénito, si usted se fija, es el Hijo primogénito de María. Esa palabra, vamos a encontrar ese texto, ya que tocamos esa palabra. Alabado Dios. Lucas 2, verso 7. Ahí mismo Lucas, vamos a interactuar con Lucas. Qué bueno que pusieron Juan, ¿verdad? Eso todos se lo saben, pero... Y parió a su hijo, ¿qué? Ahí tiene la palabra primogénito, y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahí tiene usted la palabra unigénito, Juan 3:16, y primogénito en Lucas 2, 7. Pero vamos a ir con el segundo punto. Entonces, vemos que la segunda característica de una madre, que es increíble, es que atesora esos momentos preciosos con sus hijos. María dice que ella guardaba, a ver, verso 19, creo que es el capítulo 1, Lucas 1, 19, alabado Dios. Verso 19, puede verlo también en su Biblia, cómo María atesoraba estas palabras en su corazón. Y respondiendo el ángel dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y soy enviado a hablarte y darte estas buenas noticias. Entonces es 2, capítulo 2, aquí lo podemos buscar en la palabra de Dios. Alabado Dios para siempre. Muy bien, sí, es 2, ahí está. Respondiendo el ángel, es 2, capítulo 2. Están hablando con el ángel, no se salga ni me ha salido del texto 2:19. Mas María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en su corazón. Si usted examina estos términos, es guardándolas, atesorándolas. Ahora, ¿qué hace que una mamá, un matrimonio que se casa, de tal edad no le hace, cuando ya tiene sus hijitos primeros, hijitas, ese primogénito, o unigénito si fue uno, ¿no? Alabado Dios. ¿Qué hace? Recuerdos, ¿verdad? Recuerdo yo el niño primero, si está mi esposa por ahí, a ver, esposita, alabado Dios. Decíamos un niño, ¿no? Y le pusieron Juanito, creo. Ah, bueno, también. Entonces, ¿cómo uno, nadie le enseñó a ser papá ni a navegarlo, pero cuando esa criaturita llega a la casa, alabado Dios, uno siente que tiene que ser más limpio, tomar notas de todo, cómo criarlo, la experiencia, está aprendiendo. Entonces va guardando, va atesorando todo eso, los recuerdos. Recuerdo que uno juega con él, lo viste, le habla palabras, canta con él, le enseña textos de la Biblia. O sea, todo uno lo toma nota y todo retrata, ¿no? Es lo que María, ella estaba guardando, atesorando todo eso. Entonces, ella atesoró esos momentos que se decían de él. Por ejemplo, ¿recuerda usted los pastores? Cuando aquellos pastores vinieron, pero primeramente porque hubo un coro de ángeles, cuando ella iba a tener a su hijo que iba en el alumbramiento, un coro celestial que cantó gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres en la tierra de buena voluntad, o de buena voluntad para con los hombres, paz en la tierra, ¿verdad? Y luego enseguida vinieron los pastores a asistir al parto, a ver al niñito, alabado a Dios, que había nacido. Entonces María guardaba todo eso, la visita de los pastores, que tal vez nunca los vio ya, ¿verdad? Porque ellos se movían de pueblo, Galilea, Judea, Belén, Jerusalén, a los ángeles, porque los ángeles fue una multitud de huestes celestiales que vinieron también. Tal vez nunca los vio. A Gabriel, yo creo que sí, al ángel misionero, enviado, mensajero de parte de Dios. Pero ella prestó atención, atesoró todo eso. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Sacar tiempo, hermanos, para guardar esas fotografías que había antes, esos recuerdos, cuando nos dijeron, cuando nos visitaron. Una mujer escribía, por ejemplo, yo en realidad nunca, a mis hijos, dice, nunca como que descuidé la casa. Yo dediqué todo mi tiempo a mis hijos. Dice que ni me fijaba bien en su aspecto, a su carita, porque ellos me fijaba cuando tenían, voy a decir mi palabra, mocos en su nariz, ¿no? Se los sonaba. Cuando tenía su manita sucia, se la limpiaba. Cuando su cabello estaba con tierra y todos los bañaba, o su cabello largo, se los cortaba. O sea, los hijos. Dice, cuando yo tenía frío, alabado Dios, jóvenes que están aquí, yo iba y arropaba a mis hijos. Cuando yo tenía hambre, yo iba y alimentaba a mis hijos. Cuando yo tenía frío, iba y cobijaba a mis hijos. Lo que ella sufría, lo transmitía a sus hijos. Dice, dediqué tanto tiempo a mis hijos que descuidé mi casa. Descuidé la limpieza de la casa y todo lo que... por atender a mis hijos. Y qué bien, ¿verdad? Porque ¿sabe qué? Los hijos se van. Los hijos crecen y se van. Y las hijas se casan o se van de misioneros o al army o se van a la universidad. Pero el polvo de la casa, ese vuelve, aunque no lo inviten, ¿no? Ese ahí está. Y ahí está. Alabado Dios. Entonces, qué hermoso, esta persona decía que ella dedicó tanto y ignoró un poco la limpieza. Bueno, entonces, así es la sencillez de María, como ella era, se dedicó a su hija, a su hijo, entendió todo eso. ¿Y por qué? Porque eso habla más de piedad, ser una mujer piadosa, una mujer que halló gracia delante de Dios. Ahora, vamos a ver entonces cómo hay una cierta escritora que ella habla de lecciones en cuanto a las madres. Entonces dice que ella, dice que cierta madre escribía que una vez, dice, se sufren tantas cosas desde los niños chiquititos, que ella recuerda una experiencia donde la hebilla de un niño totalmente chiquito, de 8 meses, casi le arranca un pedazo de lengua, dice. Dice que ella estaba, no sé, vistiéndolo, y algo del pañal, antes traían los pañales, algo, ¿no? Una hebillita, no sé. Se ganchó y el niño se paró y escribe ella, la experiencia es tremenda. Otra mujer fue bien mareada al doctor, a la enfermera, bien mareada, atarantada, decimos nosotros, ¿no? Y cuando la atendieron, dijeron, ¿qué te pasó? Dice, no, me atropelló un carro. Pero con humor luego le contó a la enfermera, dice, fue un carrito de juguete, dice, que mi niño me lanzó de la cuna. Antes los carritos, bueno, algunos eran de metal, ¿no? La lanzó en la cabeza y la noqueó. O sea, son cosas y experiencias que uno atesora, ¿no? Por esos pequeñines traviesos y traviesas, alabado Dios. Entonces, ve todo eso. Pero vamos a ver lo tercero, alabado Dios. Ah, bueno, quiero señalarles algo de la historia, porque esto conlleva algo de profecía que vamos a usar para el final del mensaje. Los versículos 25 al 20 del capítulo 2, creo, 25 al 26, narra la historia, de hecho, desde el 37 en adelante, de un hombre, un anciano. Mire, se llamaba Simeón. Este era un hombre de Dios, un profeta. Ahora, ¿por qué lo quiero señalar y leer algo? Por esto, porque María y José eran novatos, ni casados estaban, ni sabe qué. Ellos ni se conocían íntimamente, no habían tenido relaciones. No se conocían, no conocía nada de niños, ni José conocía a ella íntimamente, nada, nada, nada. Es más, se imagina qué pudor, qué vergüenza que José le tuvo que ayudar en el parto a María. Una virgen, no la conocía íntimamente y ayudarle con él. No había más, no había, estaba en el mesón, en el chiquero, allá donde había las ovejitas, el asno, la vaca, alabado Dios. Bueno, entonces, ellos no sabían, pero no sabían tampoco los misterios de ese niño que acarreaba. Entonces, he aquí un hombre en Jerusalén llamado Simeón, porque aquí ya nace el niño, lo llevan al templo a presentarlo. Y este hombre justo y piadoso, la palabra pío, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo era sobre él. y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y luego, alabado Dios, bueno, la historia, lo que él les dice, vamos a verlo. Y vino el Espíritu al templo, y vino por el Espíritu, o sea, guiado por el Espíritu. Y cuando le metieron al niño Jesús, los padres en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, recuerden que Jesús nació bajo la ley de Moisés. Entonces, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, este anciano no iba a morir hasta que no viera la salvación al Hijo de Dios, o sea, al Mesías, al Redentor. Y ahora despides, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra en paz. O sea, él se podía morir ya porque había visto al Mesías. Claro que chiquito. Porque han visto mis ojos tu salvación. Y luego el verso 31 y 32. La cual has aparejado o preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para la revelación de los gentiles. Eso somos nosotros. Y la gloria de tu pueblo Israel. Ve cómo son dos pueblos. Y Dios quitó la pared como la de Rusia, ¿no? Derribó la pared intermedia. Y hizo un solo pueblo para Dios, los judíos y los gentiles. Y antes, cuando yo no conocía de estas cosas de Dios, yo como que le tenía rabia a los judíos. Allá en la capital de mi país había muchos judíos, que esto es judaísmo y que son judíos y que mataron a Jesús. Ahora ya los amo, los aprecio más. Alabado Dios. Bueno, pero vamos a ver. A lo que voy es esto. Es de que José y María no tenían experiencia, no sabían, era como un misterio ese niñito, no sabían las cosas de él, de ese pequeñito. Y este hombre de Dios llamado Simeón, sí, él dijo revelación por el Espíritu. Entonces, vamos a ver el punto 3. Una madre increíble posee un gran respeto y una gran visión por cada uno de sus hijos. ¿Verdad, madres? Ya no ha habido uno, ¿verdad? El primogénito. Ha habido más, ¿verdad? Ha habido 2, 3, 4. ¿Cuántos tienen 3, 4? Yo quería 4. Bueno, Dios sabe, me dio 2. Alabado Dios. Con esos. Dios dijo, tú no podías con 4. Bástate 2, ¿no? Alabado Dios, pero gócese si tiene usted 4, 6, 8, 10. Bueno, ahora, ¿cuál es el plan para esa? Ellos no sabían qué es lo que debían hacer con esa criaturita chiquita. Cuando Dios le entrega algún chiquito, a mí me encantaba agarrarlos. Antes yo era maloso, le voy a decir un secreto, o sea que nomás ustedes lo van a saber. Yo a los niños los veía así, unos chiquitos, y ya ve cómo un niño nacen chatitos, y los otros morenitos y blanquitos, y yo los agarraba. Y cuando ellos bosteceaban, digo, qué malo, va a decir, y pastor. Bosteceaban, yo le soplaba. Pero después, ay Señor, yo tengo que amar a los niños. Jesús dijo, dejad los niños venir a mí, no se los impidáis. Era maloso yo. Entonces, y también los hacía enojar y todo eso. Pero bueno, ahora yo los amo, Dios sabe. Y ya cuando agarro yo a un niño y los presento, o agarro los míos, ¿verdad? ¿Dónde te pondré, verdad? Cajita de oro, como dicen. Bueno, yo los agarro y los huelo. Ay, qué rico huele en su cabecita. Los fragantes. Y Dios le entrega a su hijo, hijito, a su hijita. Y usted dice, wow, este pedacito de carne, ¿qué voy a hacer con él? Es parte de mí. No se diga a las mamás, ¿no? ¿Cómo lo voy a educar? ¿Qué le voy a enseñar? Voy a ser más consagrado. De hecho, mucha gente dice, si Dios me da un hijo, entonces yo le sirvo a Dios. Y ojalá, ¿verdad? Porque muchos se apartan. Vienen, Dios les da un hijo, lo presentan y se van otra vez a tomar por allá. Bueno. Entonces, vemos que ellos no hallaban qué hacer. ¿Cuál era el plan de Dios para ellos acerca de ese pequeñito? Tenían que recibir instrucciones. El ángel les dijo algo. Este anciano, profeta, Simeón, les dio profecía. De hecho, le dio una profecía bien dura. Le dijo que este niño iba a ser para tropiezo y que para muchos, no le hace judío, para muchas naciones y pueblos, y para caída y levantamiento de muchos, y que una misma espada iba a traspasar su corazón. No hablaba exactamente de la crucifixión de Jesús, hablaba del dolor tan tremendo al ver María cuando Jesús estaba allá. Eso vamos a hablar más adelante, pero entonces ella no sabía cómo hacer. Ahora, usted puede estar entonces cuidando a un niño, a una niña en este mundo que, como dije, no sabe exactamente los planes que Dios tenga para él. ¿Qué irá a hacer? Se imagina tanto niño que se mata y niñita. Los planes que Dios tenía para él, hasta astronautas o qué, no sabemos. Entonces, vemos que ella le dedica, tiene esa dedicación, esa visión de Dios. Dios la había escogido a ellas, de sobre todas las mujeres, para que naciera su hijo, el hijo de Dios. Entonces, qué gran privilegio de tomar parte en la formación de esta vida. Si a usted Dios le confió el concebir un hijo, 2, 3, dele gracias a Dios y es un privilegio. Que honra a los padres, a las madres. ¿Por qué? Porque la sociedad está en contra de eso. Es más, la sociedad es enemigo. ¿Sabe qué? El diablo odia especialmente a la mujer. ¿Por qué cree que él fomenta esas marchas de activismo, según, alabado Dios, en contra de una vida? ¿Por qué? Porque, ¿qué hizo el diablo? ¿A quién atacó? ¿Al hombre o a la mujer? Tal vez se le acercó al hombre, a Adán, y no pudo, y se le acercó a Eva, porque sabía que Eva iba a crear la simiente, no las simientes, la simiente que es Cristo de la mujer. Por eso hay la profecía que habla Génesis de que la serpiente que tipifica a Satanás y a la simiente, la mujer que testifica a Jesús, que la serpiente le iba a picar en los tobillos, en el calcañar. Pero la mujer, ¿qué iba? A aplastar la cabeza. Eva no le aplastó la cabeza a Satanás, pero uno de la simiente de Eva le aplastó la cabeza. Esto lo vemos en la crucifixión de Jesús. Son cosas que así relevantes que estoy hablando a grandes pasos. Entonces, ellos escuchaban, ¿verdad? Escuchaban con atención José y María cuando fueron al templo a ofrecer al niñito, a ofrecerlo a Dios, a Jesús. Ya le habían puesto por nombre Jesús. Qué lindo que antes de que nazcan nuestros hijos ya le tenemos el nombre, ¿no? Y una vez a la quiebra, ¿no? Y que qué nombre le pondremos, y qué nombre, y qué. Y uno pone listas allí, y la mujer no se le quiebra nada. Dice, la vamos a poner Juanito, y listo. Wow. Dice, no pensaba que me quisiera tanto, que me. Bueno. Pero cuando se enoja, nos dicen de otro nombre, ¿no? Nombre completo y apellido. ¿Cuántos alaban al Señor? Solamente a mí me pasa. Bueno, esos somos nosotros. Entonces, ¿cuántos han escuchado? O permítame decirle que no hay nada más lindo, alabado Dios, más hermoso que traer matrimonio, que consagrarse uno a sus hijos, amarlos, guardar esos recuerdos, o sea, adoctrinarlos, porque realmente esto viene desde la cuna y desde la casa. La mujer, especialmente la madre, influencia mucho en los hijos, en los presidentes. Hablaba de los hermanos o de la familia Bush. Vuelvo a ellos solamente para mencionar esto. Parece que una de las preguntas que le hicieron al presidente W. Bush, hijo, que cuál eran de los más grandes logros. No, si fueron a papá Bush, cuál era uno de los más, porque él peleó la batalla del Golfo Pérsico, ¿recuerdan? Las Malvinas y todo eso. No fue el hijo, sino el papá. Y que cuál era de los, ya ves las entrevistas que les hacen las Naciones Unidas y los reporteros, de los más grandes logros que había obtenido durante su gobierno. Y pensaron que él iba a decir, no, pues la invasión a las Malvinas o esto acá o aquello. No, dijo, yo el más grande logro que he tenido es que mis hijos quieren estar en casa. Fue a la familia otra vez, a Jacob o Jacob, ¿cómo se llama el otro muchacho? Jeff y W. Bush, todos ellos que querían estar con ellos en casa. Qué hermoso, ¿no? Entonces, una madre y un padre también, pero especialmente una madre influye tanto en los hijos. Recuerda la mamá de Moisés, Jocabet, alabado Dios. Ella instruyó al niño y la hija o sobrina de Faraón llevó a consiguió una nodriza para que le diera pecho, decíamos nosotros, de mamar al niño, a su misma madre. Su misma madre le instruyó, le enseñó los mandamientos de Dios y que él era hebreo, todo eso. Entonces, la influencia. Muchos predicadores, parece que Abraham Lincoln, también su mamá, muchos de ellos, tanto predicadores como presidentes, han dicho que la influencia de ellos fue su mamá. No es la iglesia, no es el gobierno. No es, hay veces son las maestras, con todo respeto, de escuela, una maestra anciana que cree en ellos. Hay veces. Pero la mayor influencia es de casa. Si hay buenos hijos, una mamá consejera. Recuerdo yo un libro que se llama Timoteo y un muchacho Timoteo en la Biblia. Dice que Pablo le dijo, lo honró. La fe genuina que hay en ti de tu madre Eloída, Eunice, y tu abuelita Eloída. Entonces, era una fe genuina de la abuela, de la mamá, y se le pasó a Timoteo. Una fe genuina. Ve cómo se hereda de ellos. Entonces, la sociedad va a tener hijos e hijas y nietos, nietas de la familia de uno buena porque empiezan de casa. En la iglesia vamos el domingo, vamos cada mes, unos cada 6 meses. Ay, Señor, alabado Dios. Pero es en casa donde está la instrucción. Ahora, vamos a ver el cuarto punto, cuarto pensamiento. Es que una madre increíble es consistente durante sus años, no meses, pueden ser meses, años de rutina. ¿Qué es la rutina de una madre? Ay, una madre. Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa, ¿quién la hallará, no? Engañosa y la gracia y gran la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Es el proverbio más famoso de la mujer, ¿no? Pero ahí habla lo que una mujer judía hace. que atiende sus negocios, le plancha la ropa a su marido, los amigos de su esposo la halagan porque hace negocios, prepara lana, una a los siervos y siervas. Pero hoy en día la mujer, el trabajo de una ama de casa, desde que se levanta temprano, preparar el alimento de los niños y luego el del esposo, ella misma se alista, se va al trabajo, tiene que manejar, dejarlos en la escuela, regresar, luego si tiene dos, asistir al siguiente, que se lo cuide la nana, luego regresa, alabado a Dios, o cumple su horario de trabajo, está pendiente, llama a quien cuida a sus niños, luego va a recogerlos, se preocupa tanto, madruga, si oye su tosecita, nosotros dormíamos con el niño primero, ahí en la cunita, ahí, juntito, ahí, digamos, cualquier quejidito, cerquita, no los acueste con usted, los puede apachurrar, acuéstelos cerquitas ahí, bueno, consejo que yo recibí de las abuelas y de las suegras y todo, ¿no? Alabado a Dios. Y la madre de hoy moderna trabaja más. No, el hombre, qué bárbaro. Cumplí con mi horario. Llega, se sienta en el sofá, pone los pies en la mesita, el control ahí, el periódico allí, y esperando que la mujer también que llegó del trabajo haga comida, caliente, mueva todo eso. Cuando es trabajo de los dos, ¿verdad? Uno ni sacar la basura, qué bárbaro. Bueno, hombres, ámenme más, ¿no? Pero bueno, es un trabajo tan tremendo. Ahora, ¿cuáles las cosas rutinarias que se... Vemos que María llevaba al niño al templo, ¿no? Pero aunque ella no sabía a los años muy tempranitos el propósito final, sabía algo del futuro, que Dios, cómo Dios le entregó esta vidita a ellos, porque ellos sufrieron persecución, Herodes los quiso matar, tuvieron que irse a Egipto y antes no había freeway como hoy, ni carro con aire acondicionado, en un burrito, alabado Dios. Aún después después que nació, fue a Egipto, tuvieron un tiempo hasta que se murió el que quería matar al niño, volvieron por revelación, otra vez ahí el ángel dándole sueños a José. Pero lo que voy es esto, la rutina, esos años de rutinarios, ¿no? De lo mismo, todos los días, hay que levantarse tempranito, con el reloj o sin el reloj, ir al cuarto más chiquito de la casa, que se llama baño. Luego, alabado Dios, preparar los alimentos, ir al cuarto del niño, si está chiquitito, vestirlo, prepararlo o llevarlo a que se lo cuiden, si trabaja la mamá o está en la escuela o X. Alabado Dios, se van a su horario, él para allá, ella para acá, se quedan. O si ella se queda en casa como quiera, la rutina de la casa, sacar la basura, cocinar, preparar. O sea, hoy tanto no coser, ¿no? Pero hacer llamadas, ir a la tienda, o sea, preparar. Está pensando que hay el jardín, la yarda, o sea, la seguranza, wherever, dicen por aquí. Bueno, la rutina. ¿Cuántos años dura la rutina? ¿Se imaginan la rutina del primero? Aquí, el kindergarten o el pre-kinder hay aquí, ¿no? ¿Verdad? Quizá en nuestros países no, pero aquí es el pre-kinder, todavía chiquitos, que hay alimentos y que los llevan para ensayarlos en el idioma o a que se abran los niños. Y luego, toda esa rutina, sacar al primero y luego sacar al segundo, alabado Dios, así. O sea, ella pasó por todo eso, ese tiempo rutinario, alabado Dios. Es una batalla, o sea, batallar contra la basura, contra la vida, las carreras de la vida. Pero vamos al quinto punto, entonces, quinto pensamiento, verso 41 y 40, al 48. Alabado Dios. Creo que es 2. Del capítulo 2. Gloria al Señor para siempre. Una madre maravillosa o increíble deja espacio para los errores en la comunicación y los malos entendidos del misterio. ¿Por qué? E iban juntos sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, así era 2, y continuamos leyendo ahí. Ellos asistían a la iglesia y la Pascua pasó una fiesta judía, y cuando fue de 12 años subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Mire, la Biblia es aquí, me detengo así, deje ese versículo. La Biblia, hay partes donde guarda silencio. No se dice nada de Jesús cuando lo llevaron al templo chiquitito, recién después de 6 meses, a los 12 años como que es un salto. Ahí la historia y se sacan deducciones, ¿no? De lo que vivió Jesús y la tradición, todo eso. Pero la Biblia guarda silencio y brinca a los 12 años. A los 12 años, bueno, qué bueno que lo sacaban, ¿verdad? Uno disfruta cuando lo llevan, ¿verdad? Recuerdo yo que nosotros en mi pueblo... Alguien conoce mi pueblo por aquí, ¿no? Se ubica más o menos. Alabado Dios. No teníamos carro. Bueno, burro hubo en un tiempo, cuando estaba chiquitillo. Pero bueno, cuando yo anhelaba, ¿no? Aunque ya manejaba, ay, si alguien me prestaba un carro para llevar a mis padres a pasear al Picacho, llevarlo por allá, o quería, ¿no? Pero cuando salíamos aún caminando al cerro, al llano o algo, y yo me divertía, yo brincaba como un corderito, brincaba y echaba maromas, piruetas y todo, porque salía con papá y mamá. Así a él llevaban, pero ¿sabe qué? En uno de los viajes Jesús se les perdió, como que se les escondió, porque un jovencito, niño o niña de 12 años ya sabe, hace sus, digamos, travesuritas, podemos decir así, pero vamos a ver lo que él estaba haciendo. Y acabados los días volvieron de ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin saberlo José y María, y luego seguimos leyendo y pensando que estaba en la compañía, o sea de la gente, anduvieron camino de un día caminando y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos, y ¿sabe qué? No estaba. Mas como no lo hallasen, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y luego aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado y metido con los doctores, oyéndole y preguntándoles. O sea, los rabinos. Y todos los que le oían se pasmaban de entendimiento y de sus respuestas que el niño les daba. Se imagina qué misterios, qué respuestas. Conocer la ley de Moisés y conocer mucho de profecía. Y cuando le vieron, se maravillaron y dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Se entiende que era el padre adoptivo, no José, ¿verdad? Ve la angustia de José y María. Ya tenía 12 años el niño. Ahora, ¿qué hace la madre? Una madre increíble. Dice, deja espacio para los errores en la comunicación y los malos entendidos del misterio. Ese niño era un misterio. Y ahí para adelante, ¿sabe qué? Como que él empezó a rebasarlos, claro. Un jovencito cuando va a la escuela, una jovencita, ¿qué dice a los papás? No, papá, tú no sabes, mayormente hoy con la computadora, ¿no? El celular. Deja, esta aplicación y aquella y mensajes. Bueno, no estamos hablando de Jesús, estamos hablando de discernimiento y de ser guiado por el Espíritu Santo, porque Jesús no hizo nada si no era guiado por el Espíritu Santo. Aún cuando hacía milagros o levantaba muertos, le acusaban que era por Satanás. Y esto es blasfemia, acusar las obras del Espíritu Santo, de Dios, a Satanás, o sea, eso es algo duro. Alabado Dios. El verso 50, alabado Dios, lo leímos, ¿verdad? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Fíjese cómo ellos, Jesús ya a los 12 años rebasó totalmente, y era un misterio ese niño ya. Él ya sabía ya mucho más que ellos. Los dejó atrás. María meditaba en su corazón y reflexionaba, pero, y José, sabían lo que el ángel les había dicho, pero no sabían más allá, no. Alabado Dios. Entonces, vemos que es como si Jesús le dijera, bueno, ¿por qué están ustedes tan preocupados en los negocios de mi padre? ¿De qué padre hablaba? Del Dios Todopoderoso. De ese padre. Jesús ya sabía. Me es necesario estar. Pero ellos no entendían. Ellos lo habían criado hasta ahí. A veces no entendemos, ¿verdad?, cómo los niños chiquitos nos sorprenden, ¿verdad, mamás, papás? ¿Cómo de repente el niño hace una gracia o cómo no entendemos cómo el niño se fue gateando y cruzó la calle? ¡Pero mi hijo! O cómo bajó las escaleras, ¿no? ¿Cuántas les sorprendieron? ¿Se acuerdan? Las gracias que hacen. O no entendemos, por ejemplo, cómo la niña de 13 años, mamás, que ya tiene novio y que le pide permiso para ir al cine. ¿No está sucedido a usted? Ay, no, es que vamos al cine, vamos con mis amiguitas y va un muchacho que me gusta. Me han pedido permiso ya. Ya empezamos, alabado Dios. Y hay veces, ¿no entiende usted cómo el joven, su jovencito o jovencita, ya se quiere poner un tatuaje o 5 tatuajes? Pero mi hijo, nosotros nos enseñamos eso. Vas a aruñar tu piel, o sea, tú eres templo de Dios, del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a hacer rasguños en tu piel? Te hace daño eso. Puedes contraer cáncer o algo, pero no entendemos eso. O no entendemos cómo la jovencita, bueno, yo no las tengo, ¿no? De 35 años, ya quiere andar de novia. Ya es una joven que de repente, ¿de novia? Recuerdo yo en mi caso, bueno, me voy a ir yo cuando estaba chiquito, ¿no? Un poquito, permítame eso. ¿Me dan permiso? Allá era un escándalo cuando la gente usaba marihuana, fumaba un cigarrillo. Pero también era un escándalo cuando alguien iba al baile. Yo no fui bailador mucho, ¿no? Al último día. De adolescentito un poco, pero recuerdo cuando fue un escándalo que mi hermano mayor que yo, hubo uno que partió, pero hay otro, alabado Dios, mis hermanas saben cómo se llama, que ahí andaba, bueno, lo voy a decir, que andaba fulano de tal bailando y fue una alarma para él. ¿Se imagina? Velo fumar o tomar, sería un escándalo, ¿no? nosotros los niños cuando veíamos a alguien, estaban chiquititos, que alguien que andaba borracho y haciendo pantomimas, era como ver un endemoniado. O sea, ay, y no queríamos darle una fumadilla al cigarro, menos si era de marihuana, porque pensábamos que inmediatamente nos íbamos a ir a la luna y íbamos a andar flotando así. Hoy en día eso ya, alabado Dios, lo hacen. Pero nos sorprende, ¿no? Hay una historia de un pequeñín que una vez en su salón de clase la maestra les pidió que dibujaran algo. Ya ves los niños cómo son creativos. Dibujan a mamá, a papá, un árbol, un gato, dibujan. Y todos los niños empezaron a entregar sus dibujos. Pero un niño no terminaba. Y ya le dijo la maestra, ya, Juanito, dice, ya entrega tú. Ya me lo acabo, maestra. Bueno, ya es lo último. Y se lo agarró. Dice, pero Juanito, ¿qué dibujaste? Dice, ese es Dios. Le dijo, no, dice Juanito, nadie ha visto a Dios. Bueno, dice, pero luego que termine el dibujo lo van a conocer, lo van a ver. Unas gracias que tienen los niños, bueno, alabado Dios. Pero quiero decirle, alabado Dios, a ver una escritura, Lucas 2:35, para avanzar, poder leer la escritura. Volvemos a 2:35, nos retrocedemos un poquito y hablarle un poquito de lo que dijo Simeón. Quiero ir cerrando con esto. Y ahí lo que yo les decía, y una espada dentro de la profecía que le estaba dando aquel el profeta, antes de morir el profeta, Simeón, y una espada traspasará tu alma de ti misma para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Ahí está el versículo. Ahora, esto, vamos a Juan, no sé si dije Juan, el Evangelio de Juan capítulo 19, verso 25 en adelante, hasta el 27. Y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Aquí ya han pasado, claro, arriba de cerca de 30 años, porque Jesús a los 12 lo dejamos, ¿verdad? Aquí ya tiene 33 años, según la Escritura. De 30 empezó a predicar, a los 33 más o menos, lo predicaron en su ministerio cortito, a unos 3 años y medio. Y como vio Jesús a su madre, a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Luego, 27. Después dice el discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Juan era el más joven de los discípulos. A él encargó a su madre. Quiero decirle que Jesús hasta el último honró a su madre. Un hijo tiene cuidado de sus padres viejitos, no los lleva a un asilo, cuida de ellos, los honra hasta el último. Ellos navegaron con nosotros en todos nuestros tropiezos, en todos nuestros hierros, y nos aguantaron, y tenemos que aguantarlos y soportarlos igualmente. Pero a lo que voy es a esto. Es como si Jesús dijera, ahora vamos a hacer un cambio de adopción, Juan. Tú eres el más joven de los discípulos. De hecho, tú no vas a morir. Yo te voy a revelar el Apocalipsis. Le dijo a Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga, que aquí a ti, sígueme tú, a Pedro. Pero Juan lo dejó. Era el más joven, el que se recostaba en el pecho de Jesús. Y aquí le estaba legando, alabado Dios, un cambio de adopción a su hijo. Desde aquel entonces, aquel discípulo cuidó de María. María se calcula que tenía entre unos 48 a 50 años, porque si yo le dije que las jovencitas judías se casaban de los 16, bueno, de los 14 a 17 años, digamos, más o menos, más 30 años de Jesús, unos 47, 48 años, por lo más joven, lo más ancianita sería algunos 50, 51, y no tan anciana, porque yo todavía estoy nuevo. Bueno, ¿cuántos alaban al Señor? Entonces, seguramente cuando estaban ahí en la cruz, él volteó y vio a su madre y María. Ahí entendió muchas cosas. Entendió las palabras, el consuelo de los ángeles, el canto el consuelo de los pastores, la visita, el canto de los ángeles, las palabras de aquel anciano. Cuando lo tomó en su niño, a su niño en sus brazos, lo ofreció a Dios y luego profetizó sobre él. Y luego le dijo las palabras que miramos en Lucas 2:30 y 5, una espada misma atravesará tu alma. Y ella estaba entonces discerniendo todo lo que se había cumplido en la profecía, lo que aquel anciano le había dicho. Y no quiero que estén tristes, madres, pero el punto último que voy es esto, de que hay veces una madre increíble, ¿sabe qué? Deja libre a sus hijos para que vayan a servir a Dios, para el propósito a que Dios los llamó. Cuando un hijo o una hija parte de casa, debe ser bien duro. Ya mis hijos me están amenazando, el mayor. A muchos ya pasaron por eso. Pero he oído testimonio de pastores que inclusive cuando se fue el primer hijo, hasta el otro lado del país y otros hasta el otro lado del mundo, porque hay veces que se van a Corea del Norte, a Japón, en la Armada y todo eso. Dice que es tan duro que cuando su hijo llegó, su amigo, y sacó las maletas y cargaron su carro en la madrugada, él lloró y estuvo contemplando cómo se despedía el carro con su hijo, que nunca había salido de casa, el primero, y de ahí en adelante pues el segundo, el tercero, y siguió llorando. Pero dice que después él seguía haciendo ejercicio, y cuando pasaba por ahí iba al gym. Cuando pasaba por allí todo estaba bien, cuando pasaba frente a la universidad donde iba su hijo, rompía en llanto y ya no podía más hacer ejercicio, y regresaba a casa. Y eso tardó, eso tarda, yo no sé, semanas, meses, no sé, años en eso. Pero cuando uno deja ir a sus hijos y a sus hijas al plan, porque ¿sabe qué? Va a llegar un momento, papá, mamá, que uno no puede darle a los hijos lo que ellos quieren, o el nivel de uno académico, o el nivel que uno, ellos aspiran a algo más. Ellos quieren tener sus propias experiencias, su propia familia, y es bíblico, dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí vamos a estar cerquita, pero no revueltos, ¿no? Alabado Dios. Y lo que no nos hacemos a la idea nosotros hemos aconsejado, mi esposa y yo, a los que son viudos, que son viudas, que lloran a sus hijos, a sus hijas, a sus esposos, lo que les decimos, ¿sabes qué? Tienen que dejarlo ir. Ya déjelo ir. Al que fue su cónyuge, esposo, esposa, alabado Dios, entréguelo a Dios, él ya está allá, o ella. Usted va allá, ir, pero él no puede venir. Y es lo que María hizo. El último punto, dejó a su hijo libre a Dios para que cumpliera su misión. Jesús para eso vino. Él vino a crecer, a ser el Mesías, el ungido de Dios, a andar entre los hombres, a predicar, a enseñar bienaventuranzas, a hacer milagros, pero sobre todo vino a salvarnos. Unos dicen que vino solamente a morir. Pues sí, vino a morir por nosotros para justificarnos, pero no se quedó ahí. Murió y resucitó, lo que enfatizamos en Semana Santa. Resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Entonces, claro, María ya entendió eso, pero ahí seguramente se le vinieron todas esas versiones, toda esa profecía. Ella no se aferró a él, no se aferre a sus hijos, déjelos ir a sus hijas, alabado Dios. Inclusive el papá del hijo pródigo, ¿verdad? Alabado Dios, del Evangelio de Lucas. Su hijo le pidió la herencia, todavía no era tiempo, no era el mayor, era antijudío eso, porque la herencia era el primero, era una ofensa, darle una bofetada. El menor le pidió la herencia y se fue a derrocharla. Lo dejó ir. Pero cuando vino, ¿qué? Lo recibió. Mamá, papá, alabado Dios. Tal vez su hijo, su hijita, le dice que se va a ir. Alabado Dios, ore por ellos. Porque yo recuerdo, mi mamá no conocía de Dios como conoce ahora o yo. Y ella siempre velaba. No nos dejaba ir mucho a los bailes. Yo procuraba siempre, aunque era un jovencito, alabado Dios, que no conocía la Biblia. Alabado Dios, me iba y procuraba estar a las 11. No, ya nomás eran las 12 y yo me sentía inquieto. Al menos que mi papá y mamá y mis tíos estuvieran por ahí, ¿no? Sentados a un lado, ya yo ahí disfrutaba, ¿no? Pero si no, ya algo andaba mal, porque tenía que ir por zonas oscuras, había peligro, y además mi papá me podía estar esperando, alabado Dios, para bendecirme, ¿no? Pero a lo que voy es que mi mamá se afligía, porque tenían que cerrar las puertas. Yo no traía llave como hoy, ni andaba en carro como hoy. Cerraban las puertas hasta que llegaba el último hijo o hija. Entonces mis hermanos, mis hermanas saben de eso, y ustedes también, no se hagan, ¿no? Alabado Dios. Pero ellas se afligen hasta que llegue el último hijo. Y cuando uno se va, pues ellos también sufren. Entonces, bueno, cuando alguien no saboreó la vida, no se casó o tuvo una niñez así, no querramos meter a los hijos o hijitas a ese molde, o que estudien la carrera que nosotros no estudiamos, alcanzar los logros que no alcanzamos. Es una tragedia no haber alcanzado eso, pero bueno, usted déjelos ir, haga eso. A través de todo eso usted va a aprender, porque lo va a amar, va a llorar todo eso, pero lo va a esperar, va a tener la esperanza, va a llorar por ellos, se va a mantener ahí cerca de ellos. ¿Y sabe qué? Cuando usted deja ir a sus hijos para que cumplan el propósito de Dios, Dios se los va a volver a traer. Recuerdo aquel pastor decía, mis hijos eran tantos, lloré por el tercero, cuarto, se fueron y ahora todos viven a menos de una hora de camino. Qué bendición, ¿no? Yo los dejé, se los entregué a Dios, los dejé ir y Dios me los arrimó a menos de una hora de camino. Qué bendición. Déselos a Dios y Dios se los va a regresar. Alabado Dios, va a recompensar. La mayoría del tiempo hace eso. Entonces, vamos a ver entonces, Jesús es el camino y Él dice a cada madre, a cada padre que está aquí, y a cada amigo que me oye, ven a mí, confía en mí, acepta mi perdón, recibe mi salvación, solamente cree en mí. ¿Cuántas madres van a seguir a Jesús? ¿Cuántos padres? Porque mire, cierro con esto. No quiero usar mucha melancolía, mucho acá, pero a una jovencita judía, cuando salía embarazada fuera de un matrimonio, ¿qué hacían con ella? Las apedreaban. Apedrear es que asesinar. Las mataban públicamente porque no tenían marido. ¿Y María se expuso a qué? A eso. Que sería de algún soldado, que no estaba casada con José, como se creía. Era la ley de Moisés. Se arriesgó su vida a que la apedrearan. Su reputación. José, que inclusive José quiso dejarla secretamente, mire, alabado Dios, e irse. Pero el ángel le dice, no temas tomar a María por mujer, porque lo que ella concibe en su vientre es del Espíritu Santo. Y María, José fue y la tomó como mujer, alabado Dios, como su esposa. Entonces vemos que para darle que naciera en una cuna, en una familia, el niño, María se arriesgó a mucho. Ahora, cuando el ángel se le apareció a María, le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a concebir, ¿dónde? ¿Dónde se conciben los hijos mujeres? En el vientre, a ese hijo, y vas a llamar su nombre Jesús. Ahora, ella no rehusó, ella creyó eso. Dice, bueno, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue a su presencia y quedó embarazada. Bueno, ahora nosotros, aunque seamos, haya solteros, solteras, varones, hombres, aquí no le hacen. María en aquel entonces aceptó el reto, recibir al Hijo de Dios, criarlo y todos los puntos que dijimos de rutina, de no entender, misterios, todo eso lo aceptó. Ha alabado a Dios, inclusive su propia vida. Pero la pregunta es para nosotros, ¿por qué no aceptamos a Jesús? Ahora ya no en el vientre, ya no en la cabeza, sino en el corazón. Por ejemplo, Efesios, hay un versículo que tal vez no dejé, Efesios 3, 17, del apóstol Pablo, nos habla dónde tenemos que recibir ahora a Jesús. Claro que en nuestra casa, claro que en la iglesia, Él es el invitado de honor, ¿verdad? Pero ahora nosotros por la fe, a Jesús se le recibe por la fe, ¿dónde? En el corazón. Ahí puede tenerlo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor seamos plenamente capaces de entender, ¿verdad? Con todos los santos, todo lo alto, lo bajo, lo ancho. O sea, todo lo de Dios. Ahí poder comprender todos los santos, cuál sea la anchura, la longura, la profundidad y la altura. Pero lo que voy es, aunque seamos caballeros, varones, tenemos que recibir al Hijo de Dios, a Jesús, en nuestros corazones. Llorando el apóstol Pablo decía, hijitos míos, porque nos vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vuestros corazones. Ahora, aunque seamos hombres, Cristo es formado en mi corazón. Él habita en mi corazón. ¿Qué hice yo? ¿Qué tuve que hacer como varón? Y dispensen, mujeres, alabado Dios. Es un mensaje para ustedes. Cuando a mí me dijeron, oye Juan, ¿no te gustaría aceptar a Jesús en tu corazón? Yo digo, ¿qué? O sea, yo creo en Dios, se me llenaba la boca, creo en Dios. Porque yo iba a la iglesia los domingos y yo sí asistía. Cada domingo, días de fiestas, viernes santos, todo eso, sábado de gloria, domingo de resurrección, ¿cuántos alaban al Señor? Yo asistía, pero andaba perdidito por allá. Mi testimonio, no, ya lo daré, pero a lo que voy es a esto. Y me dijeron, ¿por qué no te gustaría aceptar a Jesús en tu corazón? Y digo, no, o sea, esas palabras eran como que yo soy buenito, yo ya creo en Dios, yo no he robado, no he matado. O sea, eran mis pensamientos. Pero cuando fui a la palabra de Dios, Romanos 10, 9 y 10, que me dijeron que si tú creyeres que Dios mandó a su Hijo al mundo y que murió, fue sepultado, resucitó y está sentado a la diestra de Dios, serás salvo. Y yo digo, ¿por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, con la mente se cree para, con la boca, perdón, se confiesa para justicia y con la mente se cree para salvación. Que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y yo meditaba como María, dijo, ¿qué me quisieron decir? Y cuando andaba en ciertas cosas, ciertos peligros, digo yo, ¿será esto? Como que Dios me está llamando. Y yo quería ser un señor sacerdote católico. Pero no entendía que Dios me llamaba a predicar el evangelio libre. Libre por el mundo, en las cárceles, en hospitales, por la calle, donde quiera, invitar a la gente. O sea, no entendía eso. Y Dios me llamaba a eso. a que le sirviera y después me llamó al ministerio. Así que madres, dejen ir a sus hijos. Ellos van a hacer su vida, alabado Dios. Acepte el plan de Dios para ellos en su corazón, aunque estén lejos. Ore por ellos, usted los ámelos mucho y llore por ellos, claro que sí. Pero cuando ellos vengan, recíbalos, espéreles. Amén. Padre.